Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Te doy la bienvenida a este otro vídeo podcast. Siempre digo, depende del canal donde nos estés escuchando, que pertenece a los contenidos del libro Marketing Online, La Gran Burbuja del Siglo XXI, que puedes encontrar y que puedes descargar capítulos gratis y ver el resto de vídeos y podcasts en la web oficial lagranburbuja.com. Y en esta ocasión tenemos el enorme placer de compartir un rato para hablar de los clásicos de las ventas y de los clásicos de la publicidad con un fenómeno, con un experto que se llama Roberto Espinosa. Voy a dejar abajo el enlace a su web. No voy a hacer grandes presentaciones, prefiero que él vaya contando quién es y vaya contando un poco sus cosas y a qué se dedica y por qué sabe lo que sabe y lo que nos va a contar. Pero sí que tengo que decir que conocí a Roberto porque cuando me puse a friquear en el mundo de los clásicos y a buscar información sobre Lewis, sobre Patterson, siempre Google me llevaba al blog de Roberto, artículos que tiene que habla de todos estos temas. Y dije, este tío tiene que saber un huevo de estas cosas, le contacté. Hicimos muy buen feeling en nuestra primera videoconferencia y estuvimos hablando un rato de todo esto y le propuse que fuera colaborador del libro y bueno, aceptó, accedió y aquí lo tenemos. Así que aquí os lo presento. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos brevemente tu trayectoria y arrancamos a hablar de todo lo que tenemos que hablar, que son cosas muy, muy
Muy
interesantes.
bien, oye, encantado de estar aquí, Javier, y muchas gracias a Google por ponernos en contacto. Yo la verdad que llevo pues estoy mirando la fecha, más de 20 años dedicándome a vender, sobre todo en entornos tecnológicos y sobre todo en grandes multinacionales, pero también luego he colaborado muchísimo con startups, o sea que he vivido el mundo de la gran corporación y de la venta, empezando de hecho a vender un producto, una solución tecnológica. Y desde hace probablemente también unos 10 años quizás, empecé a colaborar con diferentes escuelas de negocio y uno de los temas en los que me he ido cada vez especializando más es en el tema de ventas, ¿no? Y empecé un poco por deformación profesional, ¿no? Y al final, si te dedicas a vender, pues tienes que leer, tienes que formarte. Yo además, por suerte, las empresas en las que he trabajado, pues el tema de las ventas era un tema muy importante en el que se invertía mucho en formación. Y tuve también la suerte de pasar por algunas de las certificaciones de metodologías de ventas pues, más conocidas y más importantes. Y ahí es donde un poco vas tirando del hilo. Y luego también preparando para estas clases que te comentaba, pues al final tienes que buscar un poco la perspectiva histórica y de dónde viene todo esto, ¿no? Y al final, pues terminas en los clásicos, que aquí en los clásicos en realidad son muy pocos y muy claros y muy concisos, ¿no? Hay unos nombres que aparecen siempre en la historia de las ventas y que además es muy interesante porque muchas de las cosas que escribieron hace prácticamente 150 años están todavía hoy en vigor, ¿no?
Fenomenal. Y esto es una de las cosas que yo quería debatir y hablar contigo, ¿no? El hecho de que si tan en vigor están las enseñanzas de los clásicos, ¿por qué no lo aplicamos? Es decir, porque yo me encuentro muchas veces procesos de venta, ya sea presenciales, ya sea online, donde nada de lo que nos contaron que era lo mejor para hacer es lo que realmente se hace. Es decir, un detalle, ¿no? Por ejemplo, tú en tu blog hablas de Patterson como el mejor vendedor del mundo y luego investigando sobre Patterson, yo he encontrado mucha información en la que habla del hecho de que él era un apasionado de la publicidad que no vende productos, sino que crea necesidades. Eso desde el anuncio de publicidad, y hablamos del año 1890, 1910, o sea, una década en la que obviamente el mundo no era nada parecido a lo que es ahora, Internet no existía y los anuncios eran, pues eso, un cartel, una valla publicitaria y un anuncio en un periódico, ¿no? Poco más. Y ya en esa época se hablaba de que el anuncio no tiene que vender productos, sino que tiene que despertar necesidades. Porque ahora nos empeñamos en hacer un anuncio en Facebook enseñando un producto a gente que supuestamente tiene un interés en una determinada área.
Sí, en realidad Patterson fue un pionero en muchísimas cosas, ¿no? Comentabas el tema del marketing y es cierto, yo creo que si hay algo que podríamos aprender de Patterson es que él veía algo que también desde un punto de vista académico debería ser lo mismo, que es marketing y ventas, luego funcionalmente en muchas organizaciones están separadas, ¿no? Y él en NCR, y él como veía sus ventas, era algo que era un continuo, ¿no? Y de hecho comentabas la publicidad, él fue pionero en marketing directo, él digamos que allanaba el camino a sus comerciales mandando información a su público objetivo, que eran principalmente tiendas, ¿no? Para la compra de sus cajas registradoras, les mandaba antes folletos, les mandaba antes catálogos, él además implementó las campañas al principio bianuales, que era algo que yo no se había hecho antes, y los comerciales que llegan al final a vender, pues tenían esa necesidad ya un poco encima, ¿no? Y luego además, no solo eso, sino que hoy en día todavía estamos constantemente hablando de la venta consultiva, y él en su metodología de ventas, una de las fases era precisamente entender la necesidad latente del cliente para luego adaptar tu discurso a esa necesidad, ¿no? Y esto lo escribió hace, pues eso, casi 150 años, ¿no? Y hoy, pues todavía se nos olvida a veces eso. Y a veces, como te decía, yo creo que un grave error, y que desgraciadamente se ve mucho, es que se ven como dos funciones muy diferentes, el marketing y las ventas. Y en el marketing digital, yo quiero pensar que originalmente estaban muy separadas, pero ahora sí que cada vez más yo creo que se están integrando gracias a las nuevas tecnologías, temas de automatización, etcétera, ¿no? Pero hay muchas organizaciones que esta transformación también a veces también la dan como una amenaza para alguna de estas organizaciones que tradicionalmente se dedicaban a hacer estas funciones, ¿no?
Pero yo tengo la teoría, otro melón. Eso es otro melón. Yo tengo la teoría de que se nos ha olvidado o hemos pasado por alto estas enseñanzas, ¿no? De que primero, como decía Patterson y estás comentando, hay que hacer un acercamiento, un approach, ¿no? Y él lo definía muy bien en The Primer, que era, si no el primer manual de ventas, sí el primer manual de ventas que estaba pensado para estructurar las ventas en una serie de pasos, en este caso cuatro, y que, bueno, contamos con mucho detalle en el libro, y es un poco la base también de la creación y el desarrollo de Sales Funnel Canvas como herramienta de diseño de estrategias de ventas, en el que en ese manual él lo explicaba perfectamente bien, y durante la primera etapa había que hacer ese acercamiento, ¿no? Yo tengo la teoría de que hoy en día las grandes plataformas, hablo por ejemplo de un Facebook o un Google quizás sí, porque trabaja en base a una búsqueda. Entonces sí que puedes ir directamente a, si alguien está buscando ese acercamiento de problema-necesidad, me lo puedo saltar y le hablo de mi solución. Pero cuando hablamos de una campaña, por ejemplo, en Facebook, es muy común ver directamente hacer anuncios de producto presentando tu propuesta de valor. Y nos olvidamos de ese concepto de acercamiento, de necesidad, de conversación con el posible comprador, porque damos por hecho de que Facebook, el otro día me decía una alumna, es que Facebook sabe quién va a comprar mi producto. Y digo, ¿y tú por qué crees que eso es así? O sea, ¿por qué crees que Facebook sabe quién va a comprar tu producto? O sea, Facebook puede tener una información de una serie de personas, de unas audiencias, de qué cosas les interesan, de qué temas les pueden llamar la atención. Pero que a mí me interesa el mundo de la montaña no quiere decir que yo vaya a tener intención de comprar un zapato de montaña. Entonces, si tú me enseñas tu zapato, te cargas ese primer acercamiento que nos dice Patterson en esa conversación, y por tanto te cargas ese awareness de generar esa necesidad de que tú vas a la montaña, pero no sé si eres consciente de que necesitas no romperte la crisma con un calzado adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Piensas que esto es lo que está pasando?
Bueno, a ver, yo creo que tanto todas estas plataformas, por no decir nombres, se han encargado de mitificar también lo que saben y lo que y probablemente no hablar tanto de lo que no saben, ¿no? Yo creo que todos como usuarios, aunque yo me muevo más en entornos B2B, pero como usuario lo que sé es que cada vez que recibo un anuncio en Facebook, por ejemplo, no entiendo por qué me están enseñando a mí ese anuncio. Y pienso en el pobre o la pobre directora de marketing que se está gastando un dinerito en que yo vea ese anuncio que no me dice absolutamente nada. Con lo cual, yo creo que ahora además ha habido mucho debate, ¿no? Y sobre todo ahora que han publicado recientemente los datos de financieros de Meta, ¿no? Ha habido mucho debate sobre la verdad que hay detrás de todas esas métricas y cada vez se están poniendo más en cuestión. Y yo creo que, también hablando a pasado, creo que cada vez va a ser menos relevante porque lo que estamos viendo y precisamente lo que estamos viendo en bolsa estos últimos días es que los cambios legislativos, tanto en Europa como lo que seguramente acabe pasando en Estados Unidos, va a limitar muchísimo el manejo de información de estas plataformas y, por lo tanto, ese supuesto conocimiento que tienen de sus usuarios, que yo ya lo pondría en barbecho, ¿no? En todo caso, y un poco al hilo de lo que decías, yo creo que también hay que recuperar un clásico, ¿no? Theodore Levitt, un famoso profesor de marketing de Harvard en los años 60, dijo que la gente no compraba trasladadoras, compraba agujeros, ¿no? Y cuando tú te empeñas en enseñar a la gente trasladadoras, pues hay un grupo muy pequeño de gente al que una taladradora le llama la atención, le genera interés, ¿no? Es un grupo muy pequeñito de gente. La mayoría de la gente le interesan otro tipo de cosas. Y eso también me resulta curioso que todavía hoy haya que decirlo tantas veces, ¿no? Porque esto también llevamos muchos años con esto yo más que explicado. Y ya un poco, siguiendo el hilo de lo que decías, yo creo que en gran parte mucho de este marketing que ocurre viene de empresas muy tecnológicas que están viendo el mundo desde sus zapatos y con sus gafas tecnológicas y se olvidan que fuera las personas nos movemos no necesariamente por el amor a un producto, sino por nuestras necesidades. Y si no responden a nuestras necesidades, pues simplemente enseñarnos un producto. Si de casualidad responde a esas necesidades que nosotros tenemos en la cabeza, lo compraremos. Si no, va a ser muy difícil que nos interese.
¿Tú crees que si, así imaginando, ¿no? Si Lewis Patterson, este señor que has dicho que no lo conocía y buscaría información, y todos los contemporáneos de esta época levantaran la cabeza hoy, se retorcerían en sus tumbas al ver lo que estamos haciendo en el mundo de la publicidad y el marketing?
No sé, yo creo que dirían, menuda oportunidad que tenemos con estas herramientas para vender mucho, ¿no? Además, como bien sabes, hay una anécdota muy graciosa de Patterson, ¿no? Que acabó en la cárcel por vender demasiado, ¿no? Bueno, hay unos matices importantes a eso, ¿no? Así que no se le caerían los anillos intentar vender mucho y yo estoy seguro que integraría estas herramientas dentro de su estrategia global de ventas, que es lo que hacen las empresas que hacen bien este tipo de cosas, ¿no?
Vamos a hablar de Lewis un poquito. Mucha gente no sabe quién es Lewis. Yo tengo aquí un libro fantástico, maravilloso, que te conté que me lo había comprado.
Tesoro.
Esto es una maravilla. Es una burda copia que ha hecho alguien en Nueva Delhi porque ha fotocopiado el libro original tal cual es. Este libro, el original, se editó en 1916 por Elmo Lewis y bueno, habla de negocios y habla de publicidad. En aquella época no existía el marketing. El marketing llegó muchos años después, ¿no? En aquella época se hablaba de negocios y de cómo hacer publicidad, ¿no? De hecho, Lewis era, pues, se le considera el padre de la publicidad moderna, ¿no? Él era un publicista de aquella época, época en la que la publicidad también era otra cosa, ¿no? Muy diferente, y la forma de hacer publicidad era otra cosa muy diferente. Pero en aquella época ya se hablaba de generar necesidades y se hablaba de llamar la atención. Lo que pasa es que luego lo confundimos, ¿no? Confundimos crear necesidades con llamar la atención. Y Lewis, durante muchas publicaciones suyas, hablaba de llamar la atención, generar interés, provocar el deseo y finalmente que se produjese una acción, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de estas cuatro etapas psicológicas y de estas cuatro etapas de conversación con una persona? Hoy en día, cuando hacemos cualquier acción publicitaria en una red social, en un anuncio en Google, en un banner de display, ¿qué deberíamos de tener en cuenta de esto? Porque no es muy diferente un anuncio de aquella época con un anuncio de display de hoy en día. Lo que pasa es que lo hacemos totalmente diferente, pero los conceptos deberían de ser los mismos, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí. Yo fíjate, creo que has mencionado también una clave, ¿no? Los pioneros del marketing, incluido Lewis, están muy relacionados con la psicología y muchos de ellos venían del mundo de la psicología y eran investigadores, ¿no? Y yo creo que ellos afrontaron el marketing respondiendo a cómo ellos habían aprendido que los seres humanos reaccionamos a lo que vamos viendo y cómo generamos interés con las cosas, ¿no? Y aunque de alguna forma también sabemos que el mundo es mucho más complejo ahora y que las cosas no son tan lineales como muchas veces dibujamos en los modelos, yo creo que estos modelos, este, pero cualquier otro, cualquier metodología de ventas, al final la estructura que generan es bastante lógica o intentan ser bastante lógica en cuanto al público objetivo al que han dirigido, ¿no? Y yo creo que eso debería de ser la base de cualquier estrategia de marketing o de cualquier estrategia de ventas. Oye, ¿cuál es más o menos? Y ahora hablamos mucho de los journeys, ¿no? Pero al final estamos hablando muchas veces al final de lo mismo. ¿Cuál es el camino que sigue mi potencial comprador desde que oye hablar de mí hasta que efectivamente lo compra? Y ahora la suerte, y que por eso cuando decías que pasaría si esta gente levantara la cabeza, es que tenemos un montón de canales de comunicación y un montón de canales de venta. Pero claro, esto lo convierte en algo mucho más complejo, porque tenemos que tener todo esto sincronizado, ¿no? Y tenemos que entender que nuestros compradores se están moviendo del on y el off constantemente, tanto a la hora de consumir contenidos, a la hora de recibir impactos de marketing, como cuando compran. Y esto, yo creo que esa complejidad que estamos todavía entendiendo, porque muchas de estas herramientas son muy nuevas, es donde también tiene a la gente muy perdida, ¿no? Porque muchas veces el que es de digital solo ve el plano digital y el que es del mundo off solo ve el plano off, ¿no? Y hay pocas empresas, aunque hay ejemplos muy buenos, de gente que hace muy bien, cómo son capaces de impactar y de ayudar a sus potenciales compradores a moverse a través de los diferentes canales, que ya cada vez está menos de moda, ¿no? Pero la omnicanalidad, esto que hubo muchos unos años que no se nos caía de la boca, pero en realidad el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Y el tener todo esto coordinado, esta gran orquesta al final de tantos recursos que tenemos, es muy difícil. Y ahí yo creo que es donde estamos ahora, ¿no? Y también hay mucha gente que se está frustrando, hay gente que se está dando cuenta que algunos canales no son la panacea que les habían vendido y que al final canales tradicionales que los queríamos matar siguen siendo muy potentes para la mayoría de los productos que queremos vender. Y estamos ahí. En realidad yo creo que estamos aprendiendo y, como dicen los americanos, estos son también los dolores de crecimiento, ¿no? De nuestras estrategias omnicanal, si quieres.
Fíjate que hablar de la psicología, y según he ido investigando y con cosas que he leído tuyas también, Lewis, y imagino que no Lewis únicamente, sino todos sus contemporáneos, porque esto parece ser que más que el hecho de que el señor Lewis abanderase una historia, una estructura, era algo en lo que ya se hablaba en el sector en aquella época. Todo esto venía influenciado por un tal William James, que era un psicólogo anterior, este murió en 1910, y se le considera un poco como el creador de la psicología experimental y un poco como el padre de la psicología moderna, ¿no? Que decía que los estados mentales se fusionan entre sí. Esto es muy curioso porque Lewis le da muchas vueltas al proceso de llamar la atención, ¿no? Y yo creo que cuando esto se va desnaturalizando, ¿no? Cuando nos llega que AIDA es atención, interés, deseo, acción, y no caemos en la cuenta de que Lewis tiene libros y libros hablando solo de estas cuatro palabras, ¿no? De sí, estos cuatro conceptos que al final son estados mentales, como decía William James, que se fusionan entre sí, ¿no? Hasta el punto de que el propio Lewis habla de que las acciones que hay que hacer cuando queremos llamar la atención de alguien en un anuncio tiene que ser una atención cercana para que la atención termine siendo favorable, que se fusione con el interés sin el esfuerzo consciente del lector. Estas son frases literales del propio Lewis en sus libros, en sus publicaciones, y que tienen que ver con esto de que los estados mentales se fusionan entre sí, ¿no? Y otra cosa que decía William James, que es la base de la psicología actual, es que siempre me cuesta decirlo porque estamos acostumbrados a entenderlo al contrario, ¿no? Dice que tú no lloras porque estés triste, sino que estás triste porque tu cuerpo ha recibido una serie de impulsos que le hacen llorar, y entonces ese lloro es el que te hace sentir tristeza, ¿no? Yo cuando digo esto en clase la gente se me queda mirando como diciendo, ¿tú estás pirado? Digo, mira, yo no soy psicólogo ni he creado estas cosas, yo solo las entiendo o no las entiendo, apáñate, pero si esto no fuera verdad, no existirían cosas como los talleres de risoterapia, que tú dices, ostras, si me pongo a reírme, empiezo a sentir felicidad, o siento felicidad y entonces me río, ¿no? Esto es curioso. Entonces, toda la comunicación desde el mensaje que provoca la atención, el contenido que te intenta generar ese interés para querer saber más, lo que te provoca el deseo, al final no tiene nada que ver con los canales, ¿no? Y a lo mejor aquí es donde está el problema, ¿no? Que hemos confiado en el canal y en que Internet, el usuario que está online, hablamos del usuario de Facebook y del usuario de Twitter como si fueran diferentes y somos las mismas personas, que a veces estamos en Facebook, a veces estamos en Twitter. Entonces, si nos olvidamos de estos clásicos, si nos olvidamos de William James, si nos olvidamos de Lewis, si nos olvidamos de la atención, del interés, ¿qué nos queda, no? O sea, ¿qué importancia tiene entonces la plataforma si no estamos prestando atención al contenido de las cosas que contamos, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Pues que además has tocado tantas cosas que me resultan muy interesantes. He ido tomando notas mentales. Por cierto, sobre esto que hablabas, hay una charla TED muy famosa de una psicóloga que se llama Amy Cuddy, que precisamente ha investigado el efecto de las posturas y de lo que hacemos corporalmente sobre nuestros estados mentales. Y hay un debate muy interesante sobre eso, ¿no? Porque
Luego me lo dices y la pongo en los extractos, ¿vale?
Porque lo que nos es muy obvio es que en base a cómo nos sentimos, adoptamos determinadas posturas, pero ella lo que investigó es el efecto contrario, que es precisamente lo que decías, como la risoterapia nos ayuda a sentirnos mejor. Aunque no estemos, generamos serotonina cuando sonreímos y eso al final nos ayuda a sentirnos mejor. Por cierto, otro experimento también muy conocido es el de obligarte a sonreír mordiendo un lápiz. Si muerdes un lápiz durante unos 2 minutos, empiezas a generar serotonina. Y esto está demostrado científicamente, o sea, no es nada ahora que nos estemos inventando. Os invito a que veáis la charla de Amy Cuddy que explica esto. Y luego también mencionabas a James, pero curiosamente sabemos de AIDA, porque fue otro psicólogo, Ike Strong, el que por primera vez habló del modelo de AIDA, que se lo citó correctamente a Luis, y Ike Strong le citó porque era un psicólogo que trabajaba para las compañías aseguradoras de la época y les desarrolló un método de marketing y de ventas del mundo de la psicología. Y hablando de la psicología, precisamente de la escuela que citabas, otro de los grandes en el mundo de las ventas, que se llama Sandler, que tiene una metodología muy famosa en esto, de las ventas B2B, también incorporó principios de la psicología, su metodología de ventas. Yo en realidad, fíjate, y no me quiero poner muy intenso, pero es que has tocado unos temas. Uno de los, quizás, de los grandes problemas, y este es muy de fondo, ¿vale? Yo soy economista y sabes que en economía se habla siempre del homo economicus, ¿no? Que es que los seres humanos, cuando estamos trabajando a nivel de economía y montamos modelos, se supone que tomamos decisiones racionales, ¿no? En base a coste, a beneficio esperado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese concepto, al final, ha llegado mucho al mundo del management y de la gestión, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y por supuesto a nivel de ventas y marketing. De alguna forma siempre pensamos también que podemos modelizar cómo se comportan nuestros potenciales clientes en base a que pensamos que son lógicos y que son que siguen unos parámetros que son al final numéricos y de alguna forma podemos modelizar. Pero claro, esto sabemos que no es verdad. De unos años para acá, desde que además otra vez los psicólogos, de hecho, no hace muchos años, un psicólogo también muy famoso que ha escrito muchos libros que seguramente muchos de tu audiencia ha leído, ¿no? Daniel Kahneman. Kahneman, en el libro este, ¿no? De Pensar rápido, pensar despacio, habló mucho de los sesgos y él, por sus estudios, recibió un premio de economía porque la base de la economía conductual, que es un poco ahora la economía más moderna, que intenta mirar cómo los seres humanos nos manejamos en el entorno económico, lo que nos dice es que precisamente es que somos muy poco lógicos. Y algo que nos decía Sandler, fíjate, en los años 60, Sandler decía que tomamos decisiones ilógicas y que luego racionalizamos, ¿vale? Y yo, eso me parece que lo hacemos a diario todos nosotros, ¿no? Hacemos cosas con la tripa y luego las intentamos justificar de una forma lógica para quedarnos nosotros mismos tranquilos. Pero claro, esto que es muy difícil anticiparlo a nivel personal, imagínate cuando estás desde fuera intentando entender cómo alguien va a operar, ¿no? Con lo cual, es muy complicado, pero lo que desde luego es muy complicado, y ayer precisamente estuve hablando mucho de esto mucho rato, es intentarlo hacer hablando de producto. O sea, es mucho más complicado hablar hacia esa irracionalidad de nuestro público contándole las características de nuestro producto y basándonos en muchos casos en cosas muy random que han hecho antes en una red social, ¿no? En este caos estamos intentando generar unas estructuras lógicas muy, muy, muy poco flexibles que al final dan resultados pobres.
Entonces llegó alguien y dijo, y esto tiene forma de embudo. Antes de entrar en el tema de los embudos, que me apetece mucho tocarlo, has comentado que fue Edward Strong el que en primer lugar contó a AIDA como método, cuando Lewis ya llevaba muchos años hablando de esto y se lo atribuye a Lewis, pero realmente parece ser, esto fue en el año 25, que fue en el libro Psychology of Selling and Advertising, pero parece ser que fue en el año 21, anteriormente, otro autor, C.P. Russell, quien en otra publicación, a ver si la tengo por aquí, bueno, ahora mismo no la localizo, en el Journal Printers, Inc., en el 2 de junio del 1921, donde escribió que la manera más fácil de recordar esta fórmula, hablaba de atención, interés, deseo, acción, es invocar a la ley de la asociación, que es antigua, es la antigua confiable entre las ayudas para la memoria. Cabe destacar o cabe señalar, son palabras textuales en su publicación, que leyendo hacia abajo las primeras letras de estas palabras deletrean la ópera AIDA. Cuando empiece una carta, dígale AIDA para sí mismo y no se equivocará mucho, al menos en lo que representa a la forma de escribir su carta. Es decir, este señor dijo, es que con el sistema de atención, interés, deseo, acción, también nos sirve para escribir una carta y conseguir el objetivo que queremos en una carta, en este caso una carta de ventas. Hoy en día lo podemos aplicar hacia un email marketing, hacer un contenido en LinkedIn, hacer un anuncio en una red social o en un banner, en un display, o a crear un artículo en un blog, ¿no? Entonces, si seguimos estas pautas, y parece ser que este fue realmente el primero que le puso el acrónimo AIDA y explicó que era acordándote de la ópera. Pues en ese momento, en el año 21, parece ser que la ópera AIDA era como muy famosa, ¿no? En este momento, Lewis tenía ya 48 años. Uh-huh. Y Lewis llevaba desde los 20 y pico hablando de atención, interés, deseo, acción, ¿no? Es curioso. Lo que pasa es que creo que fue en una publicación ¿cómo se llama este? Uy, se me ha borrado, luego lo edito.
Que por cierto... Kotler, como bien sabes.
Sí. Digo que creo que fue una publicación de Kotler el que atribuyó el concepto AIDA a Strong, ¿no? Pero a lo mejor es que no conocía esta otra publicación anterior de C.P. Russell.
Yo había leído, pero vamos. Lo que te iba a decir que tampoco tenemos que olvidar que esto es todo muy interesante, que al final es muy poca gente, que Elmo Luis trabajó en NCR con Patterson.
Esto es otra cosa que quería comentar también contigo.
Entonces, quiero decir que al final fue muy poca gente la que estuvo trabajando en estos conceptos tan básicos y tan importantes para la historia de a lo que nos dedicamos, ¿no?
Pues mira, antes de hablar del tema de los embudos, vamos a hablar un poco de la historia de Lewis que acabas de comentar. Efectivamente, Lewis coincidió con Patterson durante muy poco tiempo, ¿no? Porque creo que fue apenas un año o por ahí, un año o dos años.
Sí.
Lewis venía de haber tenido su propia agencia de Advertisers Agency, o sea, qué pedazo de nombre para una agencia de publicidad. Es increíble el coco que podía tener este señor. Y trabajó con Patterson durante un tiempo después de haber vendido su agencia de publicidad, bueno, con muchas historias que tuvieron, con 30 años empezó a trabajar con Patterson. Patterson ya con NCR era un señor ya más curtido, era un señor ya que ya tenía su método de primer. ¿Qué piensas que aportó Lewis a Patterson o qué piensas que aportó Patterson a Lewis? Porque en su libro, Lewis habla de The Primer como el mejor invento en el mundo de las ventas, ¿no? Pero, es decir, The Primer ya se inventó antes de que Patterson estuviese trabajando con Lewis o Lewis con Patterson, ¿no? Entonces, ¿qué aportó Lewis a Patterson? ¿O fue más Patterson el que le aportó a Lewis en su método cuestionado a Ida?
Aquí solo podemos un poco especular, ¿no? Especular. Pero viendo un poco los tiempos, efectivamente Lewis cuando empieza a trabajar en NCR, Patterson ya llevaba bastante tiempo con su The Primer. Hay que también entender que The Primer, además que es algo que curiosamente escribió con su cuñado, originalmente empezó como un pequeño librito, pero acabáis siendo un manual de 200 páginas, ¿no? Entonces fue una cosa que Patterson y NCR fueron enriqueciendo mucho con los años, ¿no? Con lo cual es probable que fuera algo bastante simbiótico, ¿no? Que tanto Lewis aprendiera bastante de Patterson y además probablemente, no, también nos podemos imaginar, ¿no? En escalas, si nos imaginamos hoy en día el paso de alguien que trabaja, digamos, como autónomo, que tiene su propio negocio, a de repente pasar a una gran corporación. Aquello, cuando Lewis trabaja en NCR, aquello era un monstruo de empresa. Entonces, ver cómo una gran empresa implementaba este tipo de cosas y también ver cómo estos métodos, al final, la mayoría de las metodologías, pero sobre todo estas, vienen muy inspiradas por el taylorismo, ¿no? Vienen por la ciencia del trabajo, ¿no? Por el querer hacer un trabajo tan poco predecible como las ventas en algo que tenga un cierto método, una predictibilidad, pero sobre todo también a la hora de enseñar a nueva gente a hacer las cosas, ¿no? Que, entonces, yo creo que Lewis probablemente vería eso en vivo y en directo. También hay que recordar que NCR fue la primera empresa del mundo que tuvo una escuela de ventas, tenía un edificio dentro del campus de NCR dedicado solo a la escuela de ventas, ¿no? Entonces, yo me imagino a Lewis, después de venir de su agencia, bastante joven, alucinar con todo aquello, ver la máquina que había construido Patterson y sacar muchas cosas de ahí. Pero también me imagino que Patterson, como alguien tan avanzado con Lewis y escucharle ideas sobre generación de interés y pues yo me imagino que aprenderían mucho, ¿no? Pero estoy seguro que con lo que sabemos, que no sé si es mucho o poco de ellos, tuvo que haber unas reuniones muy divertidas en el headquarters de NCR.
Fíjate que Lewis abanderaba que su sistema se basaba en atención, interés, deseo, acción, desde el punto de vista que te llamo la atención en un titular de un anuncio para que empieces a leer un primer texto que te va a generar el suficiente interés como para que te provoque el deseo de querer saber hasta dónde llega todo ese contenido y termines comiéndote todo el contenido que yo le quiero dar y finalmente se produzca una acción, ¿vale? Sin embargo, Patterson en su método, en su sistema, porque no me gusta llamarlo embudo, aunque siempre lo dibujamos con forma de embudo y ahora vamos a eso, en su sistema él habla de approach, de acercamiento, de proposition, o sea, propuesta de valor, demostración y cierre, ¿no? Entonces, realmente, aunque parece que tiene la misma estructura, Lewis hablaba de cómo te impacta un contenido para que tú hagas una serie de cosas y quieras saber una serie de cosas que yo te quiero contar. Está más enfocado a la comunicación. Cuando, por otro lado, Patterson, en su The Primer, lo que marcaba eran las pautas de cómo el comercial tiene que establecer esa relación, ¿no? Empezamos con un acercamiento, vamos a hablar con el posible cliente de sus necesidades. Entonces le preguntaban a los clientes que eran tenderos que si eran conscientes de que a lo mejor estaban perdiendo dinero porque estaban haciendo mal el cambio o porque perdían tiempo en hacer esa transacción económica. Entonces, a través de ese acercamiento, luego le hablaban de la propuesta de valor. ¿Tú sabes que con una máquina de las modernas esto lo evitarías y no perderías tanto dinero? Hostia, cómo mola. Y entonces, ¿esto cómo es? Pues mira, te la enseño. Entonces le hacía la demostración, ¿no? Para finalmente hacer el cierre. Bueno, pues fírmame aquí y te traigo la máquina y me la compras, ¿no? Entonces, cuando confluye un sistema enfocado a ventas, como es el de Patterson, con un sistema enfocado a comunicación, a publicidad, como es el de Lewis, ahí tendrían que salir chispas, ¿no? Porque ese proceso de conectar esos dos sistemas, además entendiendo que están separados, tendrían que saltar chispas. El problema es que cuando llega todo esto a nuestra era, porque nos lo han pintado como un embudo, y ahora enseguida entramos en ese tema que me parece apasionante, lo mezclamos y pensamos que atención es lo mismo que approach o que awareness, incluso que acquisition, pensamos que interest es lo mismo que proposition y es lo mismo que activación y es lo mismo que el interés del sistema de awareness, interest, consideration, purchase, y nos hacemos un cacao de tres pares de narices, ¿no? Es decir, ¿por qué no ha llegado toda esta información de una manera mucho más científica? ¿Por qué nos ha pasado este teléfono roto que yo te cuento a ti, entonces tú le cuentas al otro y lo que le llega al último no tiene que ver con lo que dijo el primero, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido pasar en la historia reciente? Porque esto ha sido en 100 años, que se han mezclado de una forma tan chunga todos estos conceptos.
Una gran pregunta. Yo, una cosa que he hecho mucho y estoy mucho más cercano a la venta, ¿no? A los procesos de venta, y es algo que quizás es en lo que más he investigado y he intentado aprender, pero lo que hay muy poco en este mundo es investigación de verdad. En general, la mayoría de los modelos, la mayoría de las grandes metodologías que conocemos parten de la experiencia personal de alguien que de alguna forma lo vuelca porque a él le valía, le funcionaba, y lo que le da es una estructura y escribe un libro y lo vende, ¿no? Y así podemos coger las grandes metodologías de ventas, todas han salido así, han salido de experiencias personales que al final tienen un contexto muy particular, etcétera, ¿no? Entonces, claro, intentar adaptar cosas que nacen en un contexto muy, muy, muy concreto a la realidad en la que vivimos todos nosotros, cada uno de nosotros que tiene contextos diferentes, pues claro, todo esto lleva a muchos errores, ¿no? Porque no es lo mismo, hablando por ejemplo de Patterson, el finales del siglo XIX vendiendo máquinas registradoras en el oeste americano, que vender zapatos en Teruel. Quiero decir, claro, que se parece como un huevo a una castaña, ¿no? Pero en cambio lo hacemos, ¿no? Y muchas veces intentamos trasplantar cosas que vienen de un mundo totalmente diferente a nuestra realidad. Y en parte yo creo que, ya te digo, que es por yo creo que la falta de mucha literatura científica de verdad en todas estas cosas. Y al final hay mucha gente que está interesada en vender su método o vender su libro, no estoy diciendo que lo hagas hacer tú, pero que no ha hecho muchas veces ese trabajo anterior, ¿no? Y decías antes, ¿no?, del approach y de Patterson. Yo obviamente, claro, nosotros intentamos entender lo que nos quería decir, ¿no? Pero yo cuando leo cómo Patterson veía las ventas y cómo ponía su metodología del primer, yo en mi cabeza lo veo más como un árbol de decisión que un funnel, ¿no? Lo que pasa es que luego, a la hora de simplificar e intentar enseñar las cosas, pues muchas veces en ese esfuerzo de simplificarlo tanto, pues caemos en error, ¿no? Pero si cuando hablábamos de, precisamente, ¿no?, nos tenemos que poner en situación. Imaginémonos que somos unos vendedores de cajas registradoras, que además Patterson obligaba a sus comerciales a llevar una caja registradora prácticamente a todas las visitas, ¿no? Entonces, nos imaginamos y entramos en como las películas del oeste, ¿no?, en una de estas tiendas, ¿no?, de hardware, ¿no?, que estaban en medio de ninguna parte, y con la intención de vender una caja registradora. Y nos tenemos que imaginar además que a ese tendero le habría llegado un catálogo o algún tipo de comunicación que por correo postal, ¿no?, le habría llegado algo, oye, te voy a ir a visitar, tal. Y aparezco yo con una caja registradora ahí en el brazo y empieza a seguir el método, ¿no? Y lo que nos decía Patterson es que en ese approach tenemos que identificar las necesidades del cliente. Tú decías, oye, a lo mejor es que te equivocas con el cambio. Oye, es que a lo mejor estas cajas también dan una cierta seguridad, pero son casi cajas fuertes. Oye, es que tú quieres ser la tienda más guay de todo el condado de Wisconsin, porque cada vez que suene una campanita, pues cuando abres la caja suena la campanita y eso la gente alucina con ello, ¿no? Y eso veía, lo que te decía es que tenías que ver el cambio en los ojos de tu interlocutor. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? ¿Le ha llamado la atención la campanita? ¿Le ha llamado la atención el cambio? ¿Qué es? Y luego, en base a eso, montabas tu argumentario después. Pero tú no ibas con la receta preparada de casa.
Correcto.
¿Vale? Y esto es lo que muchas veces, esos matices, los perdemos en estas metodologías que nos quieren vender, que al final es algo casi unívoco, y que si sigues la receta vas a tener siempre el mismo resultado. Lo cual, como hablábamos antes, cuando hablamos con cosas tan poco predecibles como los seres humanos, es imposible de inicio, ¿no? Esto al final nos lo tendríamos que tomar pues, como una guía y como algo que nos ayude a identificar escenarios diferentes. Y en base a esos escenarios diferentes, ser capaces de adaptarnos. Pero si vamos siempre con la misma receta, no vamos a conseguir nada. Y esto yo creo que es en parte, volviendo a la conversación anterior, lo que ahora mismo todavía no tenemos, porque la mayoría de los sistemas de marketing digital son todavía muy poco flexibles. Al final son muy secuenciales, muy lineales, muy adaptándose a reacciones muy concretas, que no entienden los matices de ver los ojos de la gente de si esto le está haciendo tilín o no le está haciendo tilín.
Claro, esto, por eso vamos a hablar del tema de embudo. Yo creo que aquí el problema principal es que hemos simplificado o hemos intentado simplificar en nuestra cabeza todos estos comportamientos tan complejos que tenemos las personas en un sistema pintado en forma de embudo. Entonces, si buscamos al paciente cero, como se haría cuando estás intentando detectar de dónde salió el virus, ¿no?, y la pandemia, el paciente cero lo tenemos detectado en el señor Arthur F. Peterson, que en el año 1949, en una publicación que hablaba de marketing en el sector farmacéutico, intentó hacerle entender al sector farmacéutico que el método AIDA se podía pintar en forma de embudo. Y utilizó el embudo porque era un elemento físico que se usaba en el mundo de la farmacia. Entonces él pensó, esto va a hacer que entiendan que todo tiene que tener como una secuencia, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos ha llegado a nosotros en nuestra actualidad el sistema de embudo, lo hemos intentado simplificar tanto que efectivamente pensamos que como todo lo que entra tiene que salir por narices, todo el que le llamo la atención le voy a provocar interés, todo el que le hago awareness va a terminar teniendo un interés en una solución y haciendo un proceso de consideración y un purchase, que todo aquel que le haga un approach va a terminar queriendo ver esa propuesta de valor y queriendo hacer un cierre después de hacer la demostración, y esto no va a funcionar así. Es decir, si el señor Arthur F. Peterson, en lugar de trabajar en el sector farmacéutico, hubiese trabajado, yo qué sé, en el sector, de la madera, pues igual hoy diríamos que el marketing es un conjunto de herramientas con destornillador, martillo y serrucho, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
¿Qué hacemos con los embudos? ¿Nos los cargamos? ¿Los dejamos pasar porque ya están como muy afianzados?
A ver, yo creo que conceptualmente nos ayudan a entender los pasos lógicos, ¿no?, que suelen ocurrir en cualquier proceso de generación de interés o al final de venta, ¿no? Pero yo creo que tenemos que entender que es un modelo, que no es la realidad, ¿no? Y como todos los modelos que intentan explicar la realidad, tienen muchísimas excepciones. No son reglas de la física, son más metáforas para ayudar a entender a la gente conceptos complejos, ¿no? El problema es cuando adoras demasiado la metáfora y la metáfora la quieres convertir en realidad. Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que muchas veces nuestro enamoramiento de las herramientas nos centra muchas veces más en la la herramienta que en el objetivo, ¿no? Dicho esto, y ya yendo un poco más al mundo en el que más me muevo yo, la gente que está hablando de ventas modernas, y yo suelo recomendar a Gartner ahora, que compraron hace años una empresa que de hecho escribió uno de los libros de venta que más me gusta en los últimos años, que se llama El Vendedor Retador en castellano, The Challenger Sale. La gente que escribió ese libro ahora está en Gartner, y Gartner lleva tiempo diciendo que las ventas, los procesos de compra, vamos a ponerlo así, los procesos de compra en entornos B2B han dejado de ser lineales y son matriciales, ¿no? Porque cada vez hay más gente involucrada en la decisión de comprar. y nos podemos imaginar empresas, no hace tantos años, que había un director o una directora de compras que al final era el decisor sobre si se compraba determinado producto o no, y ahora no solo está el departamento de compras, que además seguramente hayan montado una mesa de compras, sino que además tienes compliance, legal, finanzas, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y todos tienen poder de decisión en la compra, ¿no? Entonces, en ese tipo de ventas complejas, que antes era un proceso muy lineal y se podía imaginar un funnel, ahora es imposible pintar un funnel sobre ese proceso de compra. Claro, ese entorno B2B es muy diferente del entorno B2C, y más cuando estamos hablando de entornos de consumo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros a nivel personal también nos podemos imaginar, tenemos que hacer la reflexión de cómo compramos. Y yo personalmente no me veo comprando de una forma lineal, en el que de repente tengo el awareness de un producto, empiezo a generar un cierto interés y al final decido comprar. Vivimos además en un mundo muy matricial, porque estamos con nuestra atención dividida en tantísimas cosas en paralelo, que estamos saltando de diferentes realidades y diferentes mundos constantemente, ¿no? Con lo cual, es difícil también yo imaginarme yo pasando por un funnel. Y si yo me es difícil verme pasar por un funnel, pues desde el otro lado no puedo esperar que mis compradores operen así. Dicho esto, creo que como metáfora, como herramienta para entender un concepto complejo, es interesante. O sea, no significa que lo tengamos que tirar a la basura, pero no podemos vivir y morir por el funnel.
Yo por eso cuando, bueno, aquí ves mis funnels, cuando diseñé 6 Funnel Canvas, que lo veía ya de una forma matricial y que, como tú bien dices, no me imaginaba ese proceso tan lineal y nunca me lo he llegado a creer. Pero cuando empecé a combinar The Primer de Patterson con AIDA de Lewis, con el doble embudo de Steve Bland, de Awareness, Interest, Consideration, Purchase, más toda la parte de upselling, cross-selling, etcétera, y junto ya cuando le meten las métricas pirata de Dave McClure, es cuando dices, efectivamente, es que son un montón de túneles en el que nosotros como compradores hoy estamos aquí, pero luego hemos vuelto por el túnel, hemos salido por esta puerta, de repente me encuentro otra vez en la Awareness y me tiene que volver a llamar la atención algo para que por retención vuelva a entrar en esa etapa y pasen un montón de cosas, ¿no? O sea, es tremendamente complicado, pero como decías, yo creo que el problema principalmente está en que son cuestiones tan tremendamente complejas que nuestras cabezas han intentado buscar los mecanismos más simples para visualizarlo, ¿no? Y esto a lo mejor hace que nos equivoquemos, porque lo intentamos simplificar tanto en ese experimento mental de laboratorio que cuando lo aplicas a la vida real no funciona, y menos cuando le metes una plataforma que te hace creer que es que le estás enseñando un anuncio a alguien que yo creo que va a comprar, cuando realmente eso no va a pasar, ¿no? Entonces, es tremendamente complicado y por eso el hecho de volver a los clásicos. Fíjate que otra curiosidad es cómo llega esto a nuestros días. Otra curiosidad de NCR, Patterson, Lewis, toda esta gente, es que en aquella época había un señor que se llamaba Thomas John Watson, ¿no? Que esto también lo descubrí en tu blog, y me puse a investigar y dije, madre mía, lo que hay aquí. Este señor era uno de los mejores vendedores de NCR, muy bien valorado por Patterson, pero se ve que Patterson tenía una mala hostia de 3 pares de narices y se ve que era un déspota de cuidado, ¿no? Y por alguna razón, este también acabó en la cárcel con Patterson, con la movida aquella que cuento en el libro también, algunas pinceladas. La cuestión es que lo tiró de NCR. Dijo, la puta calle. Y este señor, Thomas John Watson, acabó comprando una empresa y le cambió el nombre a International Business Machines. Es decir, IBM. Este es el fundador de IBM. Fue contemporáneo de Patterson y de Lewis y muy probablemente hasta hubieran trabajado juntos. No lo sabemos.
Es muy probable.
No hemos podido averiguarlo, pero es muy probable que en aquella época estuvieran trabajando juntos y se hicieran estas pajas mentales, ¿no? De cómo funciona la cabeza, de tal, no sé qué. Fíjate, hasta el punto, creo que esto lo leí también en tu blog y luego lo profundicé por otro sitio, que Patterson hablaba del concepto think, ¿no? Y te decía, piensa. O sea, justamente lo que estás diciendo, no es un sistema lineal, es un sistema de árbol de decisiones. El vendedor tiene que ser capaz de pensar qué tengo que contar ahora en función de la cara que me está poniendo la persona a la que le quiero vender, ¿no? Impulsaba mucho el concepto piensa. que Watson, cuando se fue de NCR y montó IBM, usó Think como concepto también dentro de IBM, y eso ha llegado hasta nuestros días,
¿no? Tus usuarios que tengan un ordenador IBM delante podrán ver en muchos de ellos la palabra Think. O el nombre del portátil se llama Think.
Correcto, súper curioso cómo esto llega a nosotros y que hoy la inteligencia artificial de IBM se llame Watson. Es como un tributo, ¿no? al fundador.
Qué impresionante, sí.
Entonces, ¿cómo ha llegado a nuestros días todo esto? Porque luego, a través de IBM, Xerox, se han creado muchas metodologías, de las que tú sabes bastante, y son como un poco... Todo viene de Lewis, todo viene de Patterson, todo viene de aquella época del 1900, principio del 1900, y ha ido adaptándose a la tecnología que hoy nos encontramos cuando hacemos un malware.
Sí, es, la verdad que es una historia bueno, supongo que nosotros somos muy frikis de esto, nos resulta muy apasionante, ¿no? No sé si todo el mundo lo puede compartir, pero a mí me resulta muy, muy, muy interesante, ¿no? Como decías, de hecho, la historia... incluso hay un paso anterior, ¿no? En el que Watson era cliente de Patterson.
Correcto.
Y él estaba tan impresionado por NCR que él quiso trabajar para NCR. Acabó empezando como comercial y acabó como vicepresidente de ventas. Y como bien dices, acabó en la cárcel con él y ahí es cuando sale. Y otra de las cosas, por cierto, que se llevó de que Patterson decía mucho es que los mejores nombres de empresas eran los que formaban acrónimos de tres letras. Y por eso National Car Register y por eso International Business Machine, ¿no? Pero bueno, y comentabas, ¿no? De Xerox. O sea, esto ha llegado hasta nuestros días porque efectivamente Watson, cuando se va y compra la empresa que luego llama IBM, al final se convierte en otro gigante y en otro monstruo de la tecnología. Hay un autor de un libro que se llama Los gigantes de las ventas, que es muy interesante, que habla, él dice que las metodologías de ventas son el principal invento americano del siglo XX. Él dice que el poder industrial, sobre todo en tecnología de Estados Unidos, no se puede explicar sin cómo se vendía, ¿no? Cómo vendían estas empresas, que era algo más allá de una... Era algo cultural, ¿no? The Primer es algo... Es como la Biblia de NCR, ¿no? Y esto le pasa lo mismo a IBM. Y Xerox, que está compitiendo cara a cara con IBM, se está partiendo la cara. IBM es un monstruo de ventas gracias a lo que se había llevado Watson debajo del brazo de NCR. Se gasta 10 millones de dólares de la época para desarrollar una metodología propia de ventas con la que competir con IBM. No se gastan dinero en mejorar sus productos para competir con IBM. Se gastan dinero en una metodología para que sus vendedores pudieran competir con IBM, ¿no? Y de ahí que es el Professional Selling Skills, el PSS, luego aparecen un montón de metodologías que de alguna forma también incorporan esto, ¿no? Así que esto está, en la mayoría de las metodologías que utilizamos ahora, está ahí embebido de alguna forma, ¿no? Y luego hay yo siempre que hablo de ventas, hay un autor que toca esto un poco de refilón, pero que también era un gran vendedor, Dale Carnegie, el famoso escritor del libro este de cómo hacer amigos e influenciar a la gente, ¿no? Dale Carnegie habla mucho en los 30 años, 40, de la necesidad de escuchar, ¿no? Y esto es una de las habilidades que tienes que mejorar para caer bien a la gente, que dice él en su libro, ¿no? Y es que esto es básico para vender. Él, de hecho, podríamos decir, yo cuando hablo de él, le llamo el padre de la venta a puerta fría, ¿no? Porque él nació en una familia muy pobre y desde los 13, 14 años se dedicó puerta a puerta a vender leche, bacon, enciclopedias, vendió de todo, ¿no? Y ahí aprendió que sonreír a la gente ayuda, que escuchar a la gente ayuda, que aprenderte el nombre de tu interlocutor ayuda. Y dice una cosa básica para las ventas y que debería ser básica para las también todo, cualquier tipo de comunicación, y que yo repito mucho, que por cierto también lo decía Maquiavelo, que la mejor forma de convencer a alguien a algo es hacerle pensar que la idea fue suya. Entonces, cuando queremos decir a la gente lo que tiene que hacer, estamos haciendo totalmente lo contrario de lo que la gente quiere hacer, que es realmente descubrir que necesita algo, ¿no? Querer algo. Pero cuando le decimos a la gente que lo tiene que querer, estamos haciendo justo lo contrario. Y esto lo saben los buenos vendedores, lo saben los buenos marketeers, y esto no está en los modelos. Esto tiene más de arte que más de ciencia, ¿no?
Me encanta lo que dices porque yo soy un enamorado de hacer las cosas de esta manera, con lo difícil que es, o por lo menos de intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente, me encuentro, ¿no? Cuando doy clases, gente que a lo mejor nunca ha vendido a puerta fría, o incluso peor, nunca ha vendido a puerta fría o a puerta templada, como por ejemplo hemos podido hacer nosotros, nos hemos roto los zapatos intentando vender cualquier cosa a puerta fría y haciendo todos estos procesos que te los enseñaban de una manera y luego tú tenías que ir modelándolos a tu forma. Cuando gente que no ha vendido nunca se encuentra con que tiene que crear contenidos para Internet, porque le han dicho que tiene que crear contenidos para aportar valor y hacer inbound marketing, que suena muy bonito, pero dices, yo cuando me dicen esto le digo, bueno, ¿y qué es aportar valor? Contar las bondades de mi producto, ¿no? Y dices, pero es que contar las bondades de tu producto va justo en contra de lo que estás hablando, Roberto, ¿no? De decir, es que no tienes que contar las bondades de tu producto hasta que la otra persona no haya percibido que tiene una necesidad que las bondades de tu producto podrían cubrir, ¿no? Entonces, perdemos ese proceso de conversación y nos terminamos creyendo que el marketing online es generar contenido de valor, entendiendo el valor, como te cuento mi rollo y te intento forzar a que quieras comprar mi rollo porque te va a venir bien y te quito ese proceso de que tú decides, ¿no? Porque parece como que te estoy obligando a que lo compres, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Bueno, que, o sea, volvemos un poco, es que esto es muy difícil, ¿no? Estamos lidiando con bichos muy raros que tomamos decisiones que ni siquiera nosotros muy bien sabemos entender, ¿no? Yo creo que, y aquí me meto en territorio en el que me considero experto en pocas cosas, pero esto estoy muy lejos, pero fíjate, el inbound marketing al final, de alguna forma, debería responder a esto que te decía antes, ¿no? A cómo tenemos que meter la idea a nuestros clientes, pero que la idea sea suya.
Yo creo que el inbound se creó con este motivo, pero se distorsionó por el camino, ¿no?
Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que al final la mayoría de procesos de compra es como resolver un puzzle, ¿no? O sea, al final, yo como comprador, sea B2B, B2C, al final tengo una estructura mental de lo que sea, y yo quiero llegar a resolver un puzzle y pensar que esa necesidad que yo tengo, este puzzle que he montado, es el que realmente responde a mi necesidad. Pero a nadie le gusta que le den el puzzle hecho.
Claro.
Y muchas veces intentamos dar el puzzle hecho. Y es que no, es que no, no, porque es que además casi todos pensamos que sabemos mucho de todo en general, ¿no? Y si te vas a comprar un móvil, poca gente dice, no tengo ni idea, dame el que tú consideres que es el mejor, ¿no? Todo el mundo investiga, todo el mundo intenta aprender y al final quiere tomar una decisión formada, que en realidad va a estar muy distorsionada, pero que quiere sentir que la decisión es propia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en general, y el inbound marketing, además, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que que conceptualmente inicialmente era eso, vamos a dar piezas a la gente para que cuando llegue pueda armar el puzzle que dice cómprame, pero al final, como vamos, queremos dar el puzzle hecho a la gente. Y
Creo que
esto.
volvemos a lo mismo del proceso de simplificación que pide nuestro cerebro, ¿no? Y empiezan a salir frases que a mí me revientan cuando dicen menos contenido mejor porque la gente no lee. A ver, la gente no lee el contenido aburrido. Si tú haces un contenido en condiciones, lo leerá. Entonces, si recortamos contenido, nos estamos quitando la oportunidad de poder generar esa conversación, ¿no? Es que el botón comprar tiene que estar cerca para que enseguida lo vean, ¿ya? Pero si por muy cerca que se lo pongas, como no tenga esa sensación de realmente querer comprar porque ha pasado el resto de etapas, por muy cerca que se le pongas el botón comprar con colorines, con luces de neón y con flechas apuntando al botón, no le van a dar al botón. Entonces, todo ese tipo de verdades parece ser, por lo que estamos comentando, que vienen porque hemos heredado mal todos estos contenidos y los hemos intentado hipersimplificar hasta el punto de que no sirven de nada, ¿no?
Yo creo que estamos en un proceso de hipersimplificación porque estamos en un mundo complejo y pensamos que en la hipersimplificación está la solución. Y claro, ahí se pierden muchos matices, ¿no? Pero en toda la vida y en esto también. Y a veces en la hipersimplificación efectivamente dejamos cosas fuera que no hacían falta y ganamos, pero hay veces que dejamos mucho, mucho color fuera y perdemos, ¿no? Yo creo que suena muy, también casi simplista, ¿no? Pero yo creo que al final estamos en un momento en muchas cosas, pero en esto también, en el que esto va a ser ecléctico, más que dogmático, ¿no? Y yo creo que al final todas las industrias en cada momento se generan unos ciertos dogmas que parece que todo el mundo tiene que seguir porque alguien ha escrito un artículo interesante o porque alguien le funcionó súper bien en su unicornio que casualmente dio con la tecla, y de repente todos pensamos que lo que ocurrió en Wisconsin en el 2021 va a funcionarnos en Teruel, o en, digo siempre Teruel, o en Soria, o en Valladolid, o en Madrid, aquí. Y ahí es el problema, cuando asumimos estas cosas como verdades absolutas y no pensamos realmente en nuestro contexto y en el contexto de nuestros clientes, sean grandes corporaciones o sean consumidores que están entrando en Facebook a ver su timeline, ¿no?
Sí, quizás falta más proceso de investigación, ¿no? Y,
luego... y de análisis, de un análisis además... No tan analítico, un análisis no tan solo de métricas, además de las métricas que me han enseñado que son importantes, que eso también son unos dogmas. Bueno, al final, en todas las escuelas, en todos los blogs, en todos tal, siempre se dicen las mismas métricas, pero es que otra vez esas métricas han sido útiles para un determinado empresa en un determinado momento. No necesariamente cuentan toda tu historia. Y lo que tienes que hacer es ir más allá de lo que cuentan esas métricas y ver realmente qué es lo que opinan tus usuarios, de verdad, qué es lo que hacen. Y esto es muy difícil, porque exige mucho trabajo. Y guiarnos por cuatro métricas que nos salen de un Excel exige menos trabajo.
Fíjate que cuando nos creemos estas cosas, llegamos a creernos que el embudo de AIDA lo creó Lewis. Qué pena, ¿no? Lewis murió un año antes de que el señor que inventó el embudo o lo expresó en forma de embudo lo hiciera, por tanto nunca vio su método en forma de embudo. Ya era muy mayor cuando alguien dijo que esto se llamaba AIDA, pero fíjate que lo que nos llega es esta frase, el embudo de AIDA lo creó Lewis, ¿no? Ya, joder, sí, cuando sí. Esa frase ya parte de una base totalmente equivocada, porque nada de eso fue así, lo que al final nos quedamos es súper simple y que al final no va a servir de mucho, ¿no? Podríamos decir incluso que el inbound marketing lo inventó Patterson, porque él mandaba un catálogo y mandaba una serie de contenidos hablando de necesidades para que luego de repente, uy, llegaba un comercial con la máquina debajo del brazo, ¿no? En el momento adecuado y en la situación precisa, ¿no? Creo que tenemos que aprender mucho de todo esto e invitar a la gente a que lea los clásicos, ¿no?
Sí, y yo creo que es también ir más allá del titular, ¿no? O sea, yo creo que todos estos titulares, todas estas metodologías, todos estos grandes conceptos están muy bien para simplificarnos la vida y para ayudarnos a familiarizarnos con algunos conceptos que son muy complejos, pero lo que tenemos que evitar es quedarnos solo con la superficie. Yo creo que lo que deberíamos invitar es que miren más allá, ¿no? Y tiren del hilo y habrá cosas que no les funcionará o que no tendrá sentido otra vez. Tampoco podemos pensar que lo que se escribió a principios del siglo XX nos va a valer hoy. Tenemos que ver qué significa, ¿no? La base está ahí, pero las implicaciones son muy diferentes, las herramientas son muy diferentes y yo creo que eso es lo que enriquece y lo que a la gente que al final está ejecutando estas campañas o se va a poner a intentar a vender le puede ayudar. Al final tienes que construir una especie de repertorio, un poco de una caja de herramientas, como te decía antes, ser muy ecléctico, ¿no? Y ver lo que te funciona, pero no dogmatizarte y decir, oye, es que esto es así, este es mi funnel y de aquí no va a salir, y es que además he leído a fulanito que esto funciona, que esto es una maravilla y es magia, ¿no?
Y ya por terminar, ¿qué opinas de la formación que hoy recibimos sobre estos temas? Porque yo que doy clase en muchas escuelas y universidades, entiendo que tú también, yo cuando me pongo a hablar de estas fricadas, de estas historias, me miran como el bicho raro, este tío me está contando de una cosa que pasó en el 1910, pero luego le van viendo el sentido y le encuentran un poco la razón, ¿no? Y me dicen, no, es que claro, a mí siempre me han hablado de esto de esta manera, ¿no? Y me han dicho que el embudo es así y que el botón comprar más cerca y que el contenido lo menos posible y que el inbound empieza aquí y acaba aquí, ¿no? Entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones? Porque si todo lo antiguo lo perdemos, les damos la simplicidad más simple y encima son gente que no ha salido a vender en su vida a tocar puertas y a ver la cara de la otra persona a la que le tengo que hacer chiribitas con los ojos, y entonces es cuando le cuento la solución. ¿Qué podemos esperar del futuro de las ventas, de la publicidad y del marketing?
Bueno, yo siempre quiero ser muy optimista porque creo que además tenemos el sesgo este de se llama sesgo retrospectivo, ¿no? Que siempre vemos el pasado con un cierto tinte rosa, ¿no? Y yo creo que también cuando nosotros aprendíamos también nos simplificaron mucho lo que nos enseñaron, ¿no? Mi objetivo siempre que hablo de esto o de cualquier otro tema es generar interés. Es que yo no asumo que la gente que está ahí, con lo que yo les cuento, ya han aprendido algo, sino mi intención es que digan, ostras, mira, esto que me ha contado me interesa, voy a leer. La suerte que tenemos ahora es que tienes todo a punta de un clic, ¿no? De un montón de contenido, un montón de información. O sea, imagínate que hubiéramos querido hacer esta investigación hace, cuando teníamos nosotros 20 años.
Es imposible.
Imposible, imposible. Y ahora tenemos acceso a una cantidad de información brutal. Y no, igual que nosotros, nuestros alumnos, ¿no? O sea que yo al final casi me veo como más un comisario de contenidos, odio la palabra curador, un comisario en el que estamos mostrando un poco la cantidad de cosas que hay a la gente que en base a su contexto tienen que hacer el esfuerzo de decir, oye, pues esto me ha sonado, voy a tirar el hilo. Claro, esto exige un esfuerzo, porque no se lo estamos dando mascado y no se lo estamos dando hecho, porque es que es imposible, porque es que es tan amplio, es que podríamos estar, tú podrías dar una clase de 6 meses sobre Lewis y otra 6 de Strong y otra, quiero decir, y al final intentamos meter en una clase de una hora cosas que dan muchísimo de sí, ¿no? Entonces, de alguna forma, a mí me gustaría pensar, y claro, esto es una decisión totalmente individual y personal, ¿no? Pero la gente que decide formarse y que la gente que decide gastarse un dinero o invertir un montón de tiempo en formación, si espera que con ese curso ya está, pues mal hecho, porque yo creo que no debería ser nuestro objetivo y no debería ser lo que espera, ¿no? Lo que estamos intentando es enseñar caminos, enseñar puertas, y son ellos los que tienen que abrirlas y seguir tirando, porque es enorme, y además nosotros hablamos de esto porque además nos gusta, pero podríamos elegir otros 10 autores que también nos darían para mucho más y los que también podríamos aprender mucho.
Pues ha sido genial esta charla, porque no es una entrevista, es una charla contigo, Roberto. Tenía muchas ganas de que conversáramos sobre estos temas y te agradezco enormemente que formes parte de este proyecto. Y nada, despidiendo ya este vídeo, que al final siempre nos vamos a más de una hora, yo no sé cómo nos las ingeniamos, los vídeos tienen que ser cortos y nos tiramos aquí unos vídeos de una hora, unos podcasts de hora y media.
Saludamos a los que han llegado hasta ahora.
Pobre gente, pobrecitos, pobrecitas, en fin. El objetivo del libro Marketing Online, La Gran Burbuja del Siglo XXI, es un poco esto, reventar las bases que nos han llegado, ¿no? Poner en cuestión todo, poner en duda todo, dar herramientas para que la gente que se mete en estas disciplinas y en este mundillo tenga la posibilidad de recuperar cosas del pasado, tener su propio punto de vista, que haga sus propios experimentos y sobre todo invitar a la investigación, invitar a la investigación, invitar a la reflexión y no dar nada por sentado, no dar nada por hecho y que nada de lo que nos han contado es cierto, ni siquiera lo que contamos en este libro. Así que nos vemos en la próxima charla con otros colaboradores fantásticos también que están participando de este libro, y nos vemos en las redes, en internet y en cualquier sitio. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos. Marketing Online, La Gran Burbuja del Siglo XXI, lagranburbuja.com.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.